Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Penas de Amor y pertenece a Hermann Hesse. Hace muchos años, los caballeros formaron un campamento multicolor frente a Canvolais, la capital del Principado de Valois. Todos los días reanudaban las batallas del torneo, cuyo premio no era otro sino la mano de la reina Herceloide, virgen viuda de Castis e hija de Frimutel, el rey del Grial. Entre los paladines se pudo ver a grandes señores como los reyes Pendragón de Inglaterra, Lot de Noruega, el rey de Aragón, el duque de Brabante y los célebres condes, caballeros y héroes Morholt y Rivalin, de todos los cuales se hallará cumplida cuenta en el canto segundo del Parsifal de Wolfram. Los unos combatían por la gloria de las armas, los otros por los ojos azules de la dama, y los más, mirando a las ricas y fértiles tierras, las ciudades y los castillos de aquella reina virgen. Además de muchos altos personajes y famosos héroes, había acudido toda la legión de caballeros anónimos, de aventureros, de ventajistas y de pobres diablos. Algunos no tenían siquiera una tienda de campaña y acampaban a salto de mata, varios incluso al raso, embozados en sus capas. Dejaban los caballos sueltos para que pastaran en los prados, comían y bebían sentados a mesas ajenas, con invitación o sin ella, y confiaban en su buena estrella y en un golpe favorable. Esto los que todavía venían con la intención de tomar parte de las justas, ya que tenían pocas posibilidades en realidad los que habían venido sobre tan flacos jamelgos, pues sin un caballo poderoso ni el más valiente podía lucir en un torneo. Por eso muchos de ellos no pensaban en pelear. Lo que les importaba era estar allí nada más, y sobre todo para tomar parte del holgorio general o por si caía algún beneficio. Se celebraban convites y fiestas a diario, bien fuese en el castillo de la reina o bien en el campamento de los poderosos y ricos señores. De modo que a más de un caballero pobre le convenía que estuviese demorándose el resultado final del torneo. Se daban paseos a caballo, se salía de casa, se conversaba, se bebía y se jugaba. Todos asistían a ver los torneos y algunos participaban. Curaban los caballos heridos, admiraban el boato de los grandes y procuraban no perderse nada y pasar unos cuantos días lo mejor posible. Entre los guerreros pobres y sin fama se hallaba uno llamado Marcel, ahijado de un barón de la pequeña nobleza meridional, caballero de fortuna, bien parecido, aunque algo flaco del mucho ayunar, poseedor de una modesta armadura y de una yegua vieja y escuálida a la que llamaba Melisa. Lo mismo que los demás, estaba allí por curiosidad, para probar suerte y para tomarse la parte que pudiera corresponderle en el boato y despilfarro general. Entre sus iguales, y también entre algunos caballeros distinguidos, este Marcel tenía cierto prestigio, pero no como peleador, sino como bardo y músico, pues sabía versificar y cantaba con mucha gracia, acompañándose al laúd. Él disfrutaba con la holganza de aquella especie de feria grande y no deseaba sino que los nobles participantes tardasen mucho tiempo en levantar su campamento. Una noche, el archiduque de Brabante, que era uno de sus protectores, le invitó al banquete que daba la reina en honor de los caballeros principales. Marcel entró en la ciudad y en el castillo vio el salón grande espléndidamente iluminado y no hubieron de faltarle jarras y platos llenos de cosas agradables al paladar. Pero el pobre joven no salió de la fiesta con el corazón alegre. Había visto a la reina Herceloide, escuchó su voz vibrante y atisbó alguna de sus dulces miradas, de tal manera que su corazón quedó prendado de la noble dama, y aun siendo ella de talante infinitamente dulce y modesto, en su encumbrada posición resultaba para él inalcanzable. Claro que podía luchar por su mano, como hacían tantos otros caballeros. Nadie le prohibía participar en los torneos, pero ni sus armas ni su montura se hallaban en gran forma, ni él mismo era lo que pudiéramos llamar un héroe. No porque le faltase valor, al contrario, estaba bien dispuesto a empeñar la vida para merecer el amor de su idolatrada reina. Pero sus fuerzas no podían parangonarse con las de Morholt, ni con las del rey Lot, y ni, digamos, con las de Rivalin y otros muchos de aquellos campeones. Todo esto él lo sabía muy bien, y sin embargo, no quiso renunciar a participar en las pruebas. Con que alimentó a su yegua Melisa con pan y heno fresco, aunque le fuese preciso mendigarlo, y cuidó de sí mismo procurando comer y dormir con regularidad, y sacó su armadura un tanto deslucida y se puso a rascarla y frotarla para sacarle brillo. Hasta que un día se levantó temprano y salió a inscribirse como participante en las justas. El primer adversario fue un caballero español. Corrieron el uno al encuentro del otro con las lanzas largas y Marcel rodó por el suelo junto con su cabalgadura. Echó sangre por la boca y le dolían todos los miembros, pero se puso en pie sin ayudas ajenas y se llevó a su yegua todavía temblorosa del espanto. Lejos de la vista de los demás, se lavó en un arroyo de aguas claras y permaneció allí todo el día solo y humillado. Al anochecer, cuando regresó al campamento, a la hora en que empezaban a brillar las primeras lámparas y antorchas, oyó que el duque de Bramante le llamaba. «Hoy has probado suerte con las armas», dijo de buen humor el noble. «La próxima vez que te entren ganas de pelear, amigo, pídeme un buen caballo de los míos y si quedas vencedor te lo regalo. Pero ahora alegra ese ánimo y cantarás una bonita canción durante la cena». El joven caballero no estaba de humor para canciones ni banquetes, pero cedió en vista de que le prometían un caballo. Entró en la tienda del duque, apuró una jarra de vino tinto y pidió el laúd. Después de lo cual entonó una canción y luego otra, los comensales brindaron a su salud y lo elogiaron, y el duque exclamó entusiasmado, «¡Dios te bendiga, cantor! ¿Sabes una cosa? Tú déjate de romper lanzas y te vienes a mi corte, donde en adelante vivirás como un señor». «Sois muy bondadoso», replicó Marcel bajando la voz. «Pero me prometiste un buen caballo y por consiguiente quiero intentarlo otra vez. ¿De qué me valen la buena vida y las bonitas canciones mientras otros pelean por ganar la gloria y el amor?» Uno de los presentes soltó una carcajada. «¿Acaso pretendéis la mano de la reina, Marcel?» «Yo busco lo que buscáis todos, aunque no sea más que un pobre caballero. Y aunque no la consiga, puedo combatir y derramar sangre por ella y sufrir eso, dolor y la derrota. Más dulce me será morir así que seguir viviendo como un cobarde, aunque fuese en la opulencia. Y si alguien quiere burlarse de mí por ello, aquí responderé con el filo de esta espada, señor caballero». Tienes demasiado fuego en las venas, muchacho. ¿De veras piensas exponerte a sufrir y derramar tu sangre por una quimera? Tú sabes que por más que hagas, no serás rey de Valois, ni tendrás por amada a la reina Erceloide. ¿Para qué vas a pelear? Aunque consiguieras derribar a uno o dos adversarios, aún te faltaría vencer a todos los reyes, al caballero Rivalín y a mí mismo. Por eso te hago el ofrecimiento siguiente. Ya que estás empeñado en pelear, romperás una lanza conmigo, y si no consigues vencerme, abandonarás tu alocada empresa y entrarás a mi servicio tal como te he ofrecido antes. Marcel se puso colorado, pero contestó sin pensarlo dos veces. Os doy las gracias, mi señor duque, y mañana por la mañana cabalgaré con mucho gusto contra vos. Dicho esto, salió y fue a mirar cómo estaba su yegua. El animal, cuando lo vio, relinchó alegremente. Comió pan de su mano y apoyó la cabeza sobre su hombro. «Sí, Melissa», dijo él en voz baja mientras la acariciaba. «Tú me quieres, Melissa, compañerita. Pero más nos habría valido despeñarnos por un barranco tú y yo cuando veníamos hacia acá. Duerme tranquila, Melissa, yeguita mía». A la mañana siguiente, a primera hora, entró en la ciudad de Canvoleu y vendió a un ciudadano la yegua Melissa a cambio de un yelmo y unas botas nuevas. Cuando se alejó, el animal estiraba el cuello y levantaba la cabeza buscándolo, pero él apretó el paso y siguió andando sin volverse. Entonces, un criado del duque le trajo un alazán magnífico, una bestia joven, robusta, y una hora más tarde partieron el terreno y el duque en persona salió a correr justas con él. Tuvieron muchos espectadores, por ser persona tan principal la que intervenía. En la primera carrera no ganó ninguno de los dos porque el duque de Brabante desvió su hierro, pero en la segunda, y ya encolerizado por la obstinación de aquel muchacho imprudente, lo acometió con tanta fuerza que lo desarzonó y lo derribó de espaldas, con el pie enganchado en el estribo y el alazán lo arrastró un buen trecho. Mientras el aventurero yacía llagado y molido a golpes en una tienda del servicio del duque y los criados lo remendaban, se escuchó en la ciudad y en el campamento el pregón de la arribada de Gajmuret, un campeón famoso en toda la redondez de la tierra. Hasta que hizo su entrada con todo el boato y la prosopopeya, precedido por el brillo de su nombre como si llevase un cometa anunciador. Los caballeros famosos fruncieron el ceño. Los hidalguelos lo aclamaron con envidia y admiración, y el semblante de la bella Erceloide se teñía de rubor cuando lo miraba. Al día siguiente, sin apresurarse demasiado, Gajmuret se presentó sobre su caballo en la dehesa y lanzó públicamente su desafío. A todos los que quisieron batirse con él, derribó y venció, incluso a los más fuertes. Era el vencedor. No se hablaba de otra cosa y se adjudicaba la mano y las posesiones de la reina. La noticia corrió por el campamento y de este modo se enteró también el convaleciente Marcel. Supo que Erceloide definitivamente no iba a ser para él. Oyó cómo ponían por las nubes a Gajmuret y se volvió de cara a la pared de lona de la tienda, con los dientes apretados y deseando morirse allí mismo. Pero todavía le faltaba saber un poco más. El duque lo visitó, le regaló ropa con que vestirse y naturalmente le habló del campeón. Entonces oyó Marcel que la reina Erceloide estaba tan pronto encendida como pálida de amor hacia Gajmuret. En cuanto a éste, se rumoreaba que no sólo había sido antes servidor de la reina Anfise de Francia, sino que incluso había dejado en tierra de moros a una princesa negra con quien estuvo desposado. Cuando se hubo despedido del duque, Marcel se levantó dificultosamente de su yacija, se vistió y, aunque le dolía todo el cuerpo, quiso ir a la ciudad para ver al vencedor. Y pudo persuadirse de que, en efecto, era un guerrero poderoso, de piel atezada y miembros gigantescos. Se le antojó que más parecía un matarife. Poco después, logró colarse en el castillo y confundirse entre los invitados sin que nadie se fijase en él, y vio a la reina, la bella y frágil adolescente, ruborizada de felicidad y de pudor, mientras ofrecía su boca al héroe extranjero. Hacia el final del banquete, Marcel fue descubierto por su protector, el duque, quien le llamó mandándole que se acercase. «Permitid que os presente a este joven caballero», dijo el duque, volviéndose hacia la reina. «Su nombre es Marcel y tenemos en él a un magnífico cantante cuyo arte nos ha deleitado en numerosas ocasiones. Si vos lo deseáis, le pediremos que nos cante algo». Herceloide miró al duque y asintió, y luego se volvió hacia el joven caballero, y después de saludarle graciosamente, mandó traer un laúd. El joven, que estaba muy pálido, hizo una profunda inclinación y aceptó no sin un leve titubeo el instrumento que pusieron en sus manos. Pero se compuso enseguida, rasgueó las cuerdas y, sin dejar de mirar fijamente a la reina, cantó unos versos cuyo triste acento salió de su corazón lastimado. Y esos versos, que aquella noche se oyeron por primera vez en el castillo, cobraron gran fama y no tardaron en ser repetidos por muchos cantores. Decían: «El placer del amor dura solo un instante. Las penas de amor duran toda la vida». Cuando hubo terminado la canción, Marcel salió del castillo y se alejó bajo el resplandor de los candelabros que desbordaba por las ventanas. Pero no regresó al campamento, sino que salió de la ciudad por otro lado, rumbo a la noche, y abandonó para siempre la caballería para vivir en adelante como trovador vagabundo y sin patria. Se apagaron las luces de las fiestas y los fastuosos pabellones se convirtieron en polvo y ceniza. El duque de Brabante, el héroe Gagmuret y la bella reina hace siglos que ya no son de este mundo. ¿Y quién se acuerda ya de Can Volé ni del torneo en que se disputó la mano de Herceloide? Han pasado cientos de años y no quedan más que unos cuantos nombres que hoy nos suenan extraños y anticuados. Pero los versos de aquel joven caballero se cantan todavía. Hermann Hesse. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.